Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad en forma de titulares y luego ya en el 104.6, como buen miércoles que es, tenemos nuestra tertulia, la de básquet, la de dobles figuras. Gracias por escucháis estas dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 4 de diciembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Esta mañana ha sido presentado el Chacho Caudet. Hasta la próxima campaña, entrenador del Deportivo Alavés, y posibilidad de una más. Debutará mañana a las 9 en Copa frente a la Deportiva Minera en el Cartagonova. Y ha dicho dos cosas esta mañana, principalmente que viene a cambiar el estilo de Luis García Plaza y también que empieza desde cero con la plantilla y que irá probando poco a poco en los partidos que tiene por delante, este y especialmente también el de Osasuna, quienes llegarán a ser sus jugadores de confianza.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Es una idea de fútbol, independientemente del club donde uno esté, ¿no? Tener un equipo que pueda ser dueño de los partidos, que pueda manejar la pelota o imponer desde la posesión, desde la presión, desde la intensidad. En el cambio de idea que decimos de cada entrenador, creo que vengo a un equipo que ha sido bien entrenado y eso facilita mucho las cosas.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Las razones de por qué Caudet y por qué no Luis García Plaza las decía Sergio Fernández.
El equipo ha hecho 4 de 27 y que posiblemente si el Valencia Club de Fútbol, alguno de los partidos que tiene pendientes, o el Español, alguno de los partidos que tiene pendientes, los gana, hoy estaríamos en puesto de descenso. Desde Euroalavés al descenso. Creo que eso para los que gestionamos son datos que nos pueden llevar a la necesidad de tomar una decisión. A partir de ahí, pensamos que el Chacho, por su estilo de juego, por su manera de entrenar, por las dinámicas que genera, por los conceptos de trabajo que tiene, porque igual no es capaz de expresarlos igual de bien que los demás, pero solo hay que venir a verlo entrenar. A nosotros nos hace pensar que con él podemos conseguir de una manera más natural los objetivos que perseguimos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
¿Y cómo puede cambiar un equipo en 48 horas de recibir 116 puntos frente a Valencia a ganar el colíder de la Euroliga ayer a Fenerbahce 88-76, realizando un baloncesto además bueno, defensivo y ofensivo, con especial hincapié en la actuación de Donta Hall, Tadase Dekerskis y Niko Rokavopoulos?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Sexta victoria para los de Pablo Laso en la Euroliga, a refrendar mañana a las 8:30 frente al Bayern de
Múnich. Ahora mismo lo primero que pienso es ver cómo vamos a estar físicamente, ¿no? Yo creo que este es un trabajo muy importante de recuperación, de estar preparados física y mentalmente para un partido exigente de Euroliga. Venimos de jugar en Kaunas, con el Valencia, Fenerbahce, bueno, nos queda para terminar la semana Múnich y Bilbao.
La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
También soy de los que a veces la plantilla mejora quitando.
Dobles figuras.
Para intentar que el equipo no tenga días súper jodidos ni súper contentos. Porque si no, viviríamos en eso, en esa montaña rusa, y yo no quiero.
Cope más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet y tenemos, no sé, una montaña rusa. Bueno, ayer se habló de montaña rusa, que precisamente es la imagen, ¿no?, de la temporada en la campaña de abonados, ¿no?, del equipo, y la imagen del tranvía de Vitoria-Gasteiz, ¿no?, con la montaña rusa y Marcus Howard y Pablo Laso, y la montaña rusa de resultados, que ya no sé si es por competiciones, ya no sé si es por días, o sea, el fin de semana mal, entre semana bien,
Ya no sé si es por un día sí, un día no. Lo cierto es que esto le está pasando a Baskonia, o sea que cae estrepitosamente frente a Valencia y gana de manera muy solvente al colíder de la Euroliga, que también hace un partido estrepitoso. Que ya no sé si es porque Baskonia lo hace muy bien o porque Fenerbahce lo hizo muy mal. O es que todo el mundo, en una jornada en la de la Liga CB, que pierden Barça-Madrid, Baskonia, los de Euroliga, y en una jornada de ayer que los Barça-Madrid también pierden, aunque, bueno, el Madrid más sorprendente frente a Svel, menos quizá el Barça frente a Panathinaikos, pero que tenemos ahora mismo una liga de altos y bajos, de dientes de sierra y de equipos que, como el Fenerbahce ayer, bueno, pues dan dos caras. El Baskonia, evidentemente, es el nuestro y por eso hablamos doble figura. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Carlos Pérez Lucea, hola, bienvenido.
Muy buenas.
Bueno, a ver, yo creo que todo el mundo, la principal cuestión que todo el mundo me decía ayer, y incluido yo mismo, era: no entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué el Valencia viene tendoso a 116 puntos y tú ayer, pues no sé, creo que lo dejó en 25 o algo así en el primer cuarto, Baskonia-Fenerbahce, y cambia completamente los tiros, el juego, la manera de correr, la manera de compartir el balón? ¿Tenéis alguna explicación para ello? A ver.
Pues empiezo yo.
Venga, dale.
Bueno, yo tengo dos, no sé si dos explicaciones, pero tengo dos reflexiones, ¿no? Bueno, la primera, hemos de entender todos y todas que el deporte profesional, todo el deporte profesional en general, en diferentes disciplinas y sobre todo cuando son de máxima, ¿no?, de máximo nivel, el deporte profesional ahora mismo se está rigiendo solamente por el hoy. No tiene... Se ha perdido la memoria, Solo se recupera la memoria cuando de pronto coges un poco perspectiva, que por lo general yo creo que dentro de los equipos o los grupos, ¿no? De las directivas incluso, ¿no? Cuando se miran tendencias y perspectivas, pues evidentemente lo analizarán. Pero digamos que cada día, cada noche, cada tarde, cada mañana es una historia en sí misma. Entonces, cuando muchas veces hemos oído, ¿no?, lo de, bueno, hay que hacer borrón y cuenta nueva, y que parecía que como aficionados, ¿no?, o como, bueno, como analistas, ¿no?, como en nuestro caso, dices, hombre, no me fastidies, como que borrón y cuenta nueva, que esto es un borronazo, ¿no? O sea, esto es que hay manchas por todos lados, y tú ves que efectivamente es borrón y cuenta nueva, es que creo que es así, o sea, no hay... Cada día es una historia, cada día empieza de cero, cada enfrentamiento de alguna manera tiene otras circunstancias.
Sí.
Y cuando llegan, y en este caso, ¿no?, cuando llega a Baskonia después del varapalo, no sé cómo llamarlo, lo del día de Valencia, porque tengo también mi otra reflexión, después del varapalo de Valencia, ¿no?, yo creo que la lectura, incluso digamos que el mensaje que se traslada desde mi punto de vista internamente, es decir, bueno, ya está, ¿vale? Se acabó. Vamos a seguir trabajando en lo que creemos que tenemos que hacer, vamos a intentar hacer lo mejor posible, vamos a ver si tenemos un poco más de acierto, ¿no?, un poco en nuestras decisiones, no en los tiros, sino en las decisiones, y vamos a ir a por todo. No podemos mirar atrás mucho, ¿no? Hay que mirar para adelante, y ya. Se acabó, y que sea lo que sea, ¿no? Entonces, pues claro, pues eso, que sea lo que sea.
Es que en 48 horas es...
Claro, no, pero es así, ¿eh?
Es
que,
y la noche.
Pero pasa así, pero si es que nos podemos ir a un montón de,
sí, Fenerbahce
de partidos,
mismo,
¿eh?, equipos. Sí, sí, ha sido el peor Fenerbahce, y puedo asegurar que me he visto 5 partidos de Fenerbahce. Es el peor Fenerbahce que he visto. Igual ha habido los otros que han jugado mejor, pero yo os digo, los últimos 5 es el peor Fenerbahce que he visto. Entonces, ya está, la historia del deporte profesional es esta. O sea, cada día es una historia nueva, eso por un lado. Y segundo, la otra reflexión que hago, yo creo que tiene que ver más con otra parte del deporte, ¿no? Y de la vida, pero sobre todo el deporte, ¿no? El deporte son emociones, siguen siendo emociones. Y tiene mucho que ver lo emocional con la mentalidad. No es agradable para un jugador y para el entrenador, ni siquiera para la grada, para nadie. No es agradable que, ya no solamente que en tu casa te puedan pintar la cara, como te hicieron el domingo, ¿no? Y creo que hay una parte de... Creo que hay una parte de rabia colectiva que, digamos, está en el entorno, ¿no?, de alrededor de Baskonia, ¿no? Esta rabia colectiva de decir, pero ¿qué equipo es este?, ¿no? Pero luego también hay una especie de orgullo personal y de rabia individual. No digo que los jugadores se rebelen contra eso, Pero insisto, hay algunos jugadores, esto es como todo en la vida, ¿no? Hay algunos que pueden, bueno, pueden tener la cabeza mejor o peor amueblada, pero los jugadores y nosotros como personas somos tontos. Sabes perfectamente cuando las cosas las has hecho bien o has hecho mal. Y hay esa parte de prurito, ¿no? De orgullo, que desde mi punto de vista el domingo queda muy herido, porque quedas retratado.
Yeah.
Yo creo que hay muchas cosas que pasan el domingo.
Luego iremos,
desde mi punto de vista, que Pablo, aunque parezca que no protege el equipo, en algún caso lo protege, pero hay mucho de rabia individual. Y de alguna manera es como de volver a, ¿no? De volver a ser considerados, ¿no? Como jugadores que realmente profesionales y como jugadores que quieren hacer lo mejor posible. Entonces, mis dos reflexiones son estas.
A ver, Carlos, ¿cuál es tu explicación al día y a la noche de este Baskonia?
Bueno, yo creo que ayer Pablo Laso ya nos dejó claro que en Baskonia LAN hay que desinstalar ya la montaña rusa, que es una atracción que no le gusta.
No.
Entonces, a ver, yo creo que es una cuestión de credibilidad. Tú vienes de tres partidos en el cual, bueno, tú ganas en Kaunas con cinco jugadores, con una apuesta de cinco jugadores a morir con ella durante los tres últimos minutos, que funciona. Llegas después en el partido de Valencia, un partido en el cual te sigues jugando, digamos, estás bordeando el abismo de caer y quedarte lejos, todavía más lejos de la Copa del Rey, y fracasas y además transmites esa sensación de que, bueno, yo ahorro la poca energía que tengo para otros menesteres. De repente, pues bueno, dos días después llega el escenario de la Euroliga, que es el escenario, digamos, por excelencia del baloncesto continental, donde tú te exhibes y te muestras como jugador y como equipo.
Sí.
Y das tu mejor versión. A mí, agradeciendo, digamos, la imagen del equipo de ayer y lo que transmite y lo que hace disfrutar a la gente, a mí me sigue, me deja un halo un poco de mosqueo. Es decir, si nosotros, digamos, si se ha construido este proyecto en busca de una regularidad y una estabilidad, desde luego, en materia de resultados y de juego no lo estamos viendo. Entonces, pues bueno, sigue siendo el Baskonia un equipo que vive de sensaciones inmediatas. Los suyos son relatos breves, de momento. Porque al final el hilo conductor te dice que, bueno, que te mantienes vivo en una Euroliga todavía larga, pero que en la ACB estás a una victoria, solo una victoria por encima de la zona del descenso.
Sí, sí, sí.
Es así de crudo y así de duro. Pero decir que ahora mismo la liga ACB del Baskonia es salir de ahí abajo. Ya no te digo pelear por un puesto en la Copa, que todavía matemáticamente es posible, pero realmente, bueno, yo creo que todos somos bastante pesimistas. Entonces, ahora mismo la liga de este equipo es salir de ese atolladero. Y luego, pues bueno, esto es una pelea constante por ganar una porción cada día de credibilidad. Yo creo que esa es la batalla ahora mismo del Baskonia.
Y en eso se encuentra. Lo que no sé es el cambio, ¿no? Ese cambio de hacerlo muy mal y hacerlo muy bien. Vamos a hablar del hacerlo muy mal enseguida, porque... y luego también me gustaría, habéis hablado, ¿no? ¿Qué equipo es este, ¿no? O sea, todavía es que me cuesta a mí ver qué equipo es este. No sé con qué versión quedarme, la que está en el pico de la montaña, no rusa, esta que hay que desmontar, o la que se encuentra dentro del túnel, ¿no? De allí que baja y estás dentro de un túnel todo oscuro, ¿no? Que le ocurre, ¿no? A ver, yo creo que también ahí se está perdiendo el valor de cada partido. Yo creo que se está perdiendo el valor de lo que le vale y lo que siente el jugador cada vez que juega un partido, porque juega muchos. Y yo creo que lo vi, o al menos lo intuí ayer en Fenerbahce, y lo intuyo en las derrotas inesperadas, que es, hoy no es el día, no voy a meter más energía porque esto se acumula, porque pasado mañana tengo otro, porque a los dos, tres días tengo otro. Baskonia tiene en el mes de diciembre, en la Semana de Reyes, creo que son cuatro partidos en una semana. O sea, si no me sale todo, si no me sale todo, no quiero jugar.
Al hilo de desconectarse y de irse de los partidos, o sea, yo no sé si el jugador del Baskonia tiene claro, por ejemplo, cuando a ti te está cayendo la que te está cayendo contra el Valencia, que la verás general,
claro,
en la primera vuelta de
la Copa,
la Fede, es clave y es fundamental.
Claro.
Porque ahora mismo, tú, como mucho, o sea, si creemos en hazañas y en que el carácter lo puede todo, este equipo igual puede llegar a las 9 victorias, y en ese tipo de situaciones, con 9 victorias, hemos visto en las últimas temporadas que la verás general marca, digamos, quién está en el octavo
Eso
puesto
es.
Y quién se queda fuera de la Copa en el noveno o en el décimo.
Sí, y esta temporada, Carlos, ha ocurrido en algún partido de Euroliga, de final apretado o final, bueno, ya decidido, pero que se renuncia a la última o a la penúltima posesión, porque también te puede influir en la verás general o particular, en este caso para el play-in, ¿no? Con equipos que te puedan empatar a victorias, ¿no? Pero claro, aquí, y termino con lo que decía del valor de los partidos que le confiere cada jugador, y el valor de cada competición también, ¿no? O sea, claro, tienen que estos jugadores de plantilla reducida y que parece, ahora vamos con eso, ¿no? Que se podría reducir más, o al menos que en la mente del entrenador de Pablo Laso está la reducción de la plantilla. Tiene que enfrentarse a dos competiciones muy valiosas, cosa que los demás no. Y es una sensación que me da a mí de una explicación de este saltos y bajos de los jugadores. Que luego hay cosas internas que no sabemos, que nos falta información. Pues no lo sé. Pero en Valencia, o contra Valencia, saltaron algunas de ellas. A mí me sorprendió. Uno, Carlos entra ahora, ¿eh? Pero me sorprendió las declaraciones de Pablo Laso, que casi más que entrar... es mejor sacar, y me sorprendió ese segundo tiempo de Baskonia, donde Pablo solo se limitó a cambiar, no paró el partido y declaró como diciendo que era una cuestión para que los jugadores se dieran cuenta y que habían insistido en el descanso, no lo sé. Hala, Carlos, ahí te dejo todo esto, estos melones abiertos, y vete por el que tú quieras.
No, yo creo que con Valencia el equipo estaba avisado. O sea, recordemos que Valencia viene con 3 bajas. Rubers, Xavi López Arostegui y Jovic. No sé qué hubiera pasado con esos 3 jugadores en plantilla.
Otro partido. Ya te lo digo. Yo
creo que Valencia era un equipo que ya venía avisando. O sea, tiene un estilo muy marcado y muy definido. Y esa sensación de que el equipo se borra, se exilia del partido, es que dice no hay otra sensación. O sea, las palabras de Pablo, bueno, como digamos que no hubo opción a la pregunta y a que Pablo Laso concretara más la cuestión porque no lo permitió el club, pues bueno, nos quedamos un poco elucubrando. Pero sí que cuando habla Pablo Laso de que menos es más, de que se puede digamos trabajar y crecer quitando, yo creo que ahí hay un claro descontento del entrenador hacia una cierta parte del grupo que maneja. Entonces, ahí venimos ya, ahí entramos un poco en qué es un vestuario profesional. Yo creo que esa imagen de camaradería, de grupo de amigos que van, digamos, ya liderados por un entrenador visionario y paternalista, eso es una imagen que además los clubes se esfuerzan, digamos, por transmitir y por implantar. No es así. O sea, yo no digo que se lleven bien o mal, pero al final el entrenador lo que tiene que hacer, y el club también lo tiene que hacer, digamos, es gestionar muchas veces los egos, las ambiciones.
Sí, sí. Objetivos personales y grupales.
Y el espíritu de algunos jugadores de que se piensan más de lo que son. Entonces, pues bueno, le sucederá a Pablo Laso y tranquilos que le sucederá, por ejemplo, a Pedro Martínez, que bueno, que el otro día su equipo transmitió la sensación de ser un bloque sólido y perfectamente armonizado, ¿no?
Digo que Pablo Laso no quiso profundizar. Vosotros hoy, concretamente tú, ¿no? Sí profundizáis en Moneke, claro.
Sí, pero bueno, eso es una opción de mercado, es una opción complicada, pues porque también hay una serie de circunstancias que rodean al jugador, porque termina contrato y es un jugador que es muy difícil que vaya a renovar por el Baskonia.
Claro.
Entonces, en ese tipo de tesituras
se contempla esa opción, Baskonia, ¿no?
Y cualquier otro club, ellos están abiertos, porque además Moneke es un jugador de complicada gestión. Y ahí yo no digo que Pablo apuntara en su momento
a eso
y al jugador, porque yo creo que el entrenador sabe que hay ciertos jugadores que son de gestión complicada pero que de alguna forma los necesita, y en este caso pues se necesita Moreque. Pero también yo creo que desde un tiempo a esta parte se está buscando, el Lasso está buscando alguna manera, una manera de darle un poco la vuelta al equipo y a las rotaciones, de forma que Moneke pueda ser un jugador más eficiente y con menos minutos. ¿Qué pasa? Que al final, tú estando en un estado de necesidad, pues al final tienes que tirar de los jugadores que tienen más calidad. Y ahora mismo Moneke es de los jugadores con más calidad individual de esta plantilla.
Sí, hombre, esto es muy de Baskonia, ¿no? La necesidad virtud, ¿no? Es muy de Baskonia. Bueno, pues dentro de lo que tienes, a ver si sacas virtud de esto, ¿no? Y el entrenador se tiene que estrujar el cerebro para poder hacerlo. Pero bueno, Juanjo, hay melones abiertos, me ponías caras aquí y tal. Bueno, pues no, a la tira.
Estaba escribiendo un poco. Para que no se me olvide alguna cosa. Igual abro más melones o sandías.
Bueno, tira.
Bueno, primero, yo no sé si el jugador selecciona partidos. Yo creo que no.
No. Yo hablaba de... Juegas el partido a tope, pero tú según empiezas, sí, pero sabes si estás o no estás.
Os voy a poner un ejemplo, y un ejemplo que lo tenemos fresco. O sea, ayer Fenerbahce, yo insisto, fue para mí el peor partido que ha jugado, de los que yo he visto, ¿eh? He visto cinco, con el de ayer seis. Es el peor partido que juega de los seis, con bastante diferencia. De hecho, los jugadores mostraron una apatía que hasta ya sé que Vicius mostró apatía. O sea, a mí me parece...
Sí, es que es clarísimo.
Hubo un momento que Sarunas pasó. Olímpicamente empezó
menos
a poner,
en sala de prensa, que está enfadado, ¿eh?
Empezó a poner caritas y tal, como yo creo que sabe que tiene otro proceso mañana, pues
claro,
dice, bueno, pues ya está, ¿no? Pero fijaros que hay un momento que en el cuarto que Fenerbahce se pone a 13 y quedaban todavía en torno a unos 6 minutos,
por
7
ahí, medio cuarto, sí,
que de pronto las caras les cambian y dicen, uy, a ver si igual la liamos.
Como Zalgiris, ¿no? Como el partido de Zalgiris,
sí,
¿no? Que fueron
y justo hubo un momento que en esas mismas caras, en el caso Baskonia, ocurrió lo contrario. Uy, a ver si la liamos. Entonces, yo no creo, no sé, no tengo la sensación de que haya una especie como de selección, pero sí que es verdad que cuando tú estás en el campo, tú ves las oportunidades, son oportunidades que puedes tener de llevarte el partido, ¿no? Y ayer, en este caso, a Baskonia le sale cara. Quiero decir que a cada anotación de Fenerbahce, Baskonia responde. Y precisamente no responde, en algunos casos, con buenos tiros. Que entran. Responde, intenta agarrarse al partido, yo creo que estuvo muy acertado y se agarró mucho atrás, sobre todo a no perder el rebote, y creo que ahí salvó el partido. Entonces, yo creo que hay momentos en los partidos, y además creo que también estamos viendo mucho, ¿no?, lo que pasó con Zalgiris, pero más partidos, sobre todo en Euroliga, estamos viendo que de pronto hay partidos que se te van de 15, 18, 20, pero no significa nada, porque son tres triples seguidos, una antideportiva y una bandeja, te ponen en partido y aquí a todo el mundo le entra el canguelo, al que gana y al que pierde. Entonces yo creo que esta situación hay que vivirla y hay que trabajarla también, que es donde yo creo que está la mano del entrenador, ¿no? Ser capaz de identificar, decir, estamos en el momento de o romper el partido o de intentar acercarnos mucho, ¿no? Y esto pasa, pero pasa en muchos partidos. Y lo vimos ayer, lo que pasa que salió cara y otras veces no ha salido cara. Entonces yo creo que esto a mí me parece importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, selección o selección. Bueno, a nadie le gusta perder, ¿vale? No conozco a ningún jugador que salga a perder, ni a algún entrenador, ningún equipo. Todo el mundo sale a ganar. Otra cosa es que a veces los partidos, probablemente, incluso hablamos también muchas veces que tú tienes un plan de partido, pero es que el plan se te va en el primer minuto. O sea, se te pone a jugar con tres faltas, se te lesiona un jugador, se acabó. ¿Vale? Entonces ya está. El problema no es tener plan, es tener alternativas para poder plantear en función de cómo vaya el partido. Y ahora esto de las alternativas lo uno con el partido de Valencia, ¿no? A mí en el partido de Valencia hay dos cosas que me sorprenden, o dos cosas que me llaman la atención. La primera, bueno, yo no sé, la gente que nos oye, yo también a Valencia la he visto bastantes veces porque me gusta cómo juega a los equipos de Pedro. Todos sabíamos, bueno, todos, una gran mayoría o una mínima mayoría, sabíamos cómo juega Valencia.
A correr y tirar.
¿Vale? O sea, Pedro es un entrenador que ahora mismo está muy al tanto de cómo se juega el baloncesto y cuál es el baloncesto ahora mismo que, primero, que por el tipo de jugadores que hay, por el tipo de cómo se está llevando la tendencia en el juego y por el tipo también de su estilo, a Pedro es un entrenador que le gusta que los equipos vayan a más. Probablemente los equipos de Pedro sean, es un dato que tiene su, también su parte negativa, ¿no? Pero es uno de los equipos que más rebotes ofensivos tiene. Lo que pasa que rebotes ofensivos es porque falla, lógicamente, claro, con lo cual lo coges, pero segundo es la voluntad y la mentalidad que uno tiene para intentar ir a por cada balón. Vale, todo el mundo sabíamos más o menos cómo iba a ser Valencia. A mí lo que me llamó la atención del partido es que parecía que no todo el mundo sabía que Valencia nos íbamos a encontrar. Hombre, ¿sabes qué equipo tienes enfrente? Igual lo intentó Pablo. No me dio el equipo, el cuerpo técnico. Igual lo intentó. A mí no me dio la sensación.
A mí tampoco.
Yo no vi, no sé. No,
solo el primer cosas, cuarto. ¿No? Solo el primer cuarto bajó el ritmo un poco de Valencia.
Y dije yo, esto sí que me sorprende. Sí que me sorprende. Sobre todo cuando vienes de ganar. Que vienes con cierta motivación. Y sí que me sorprende que igual no haya respuesta.
¿Y entonces qué pasa en el partido de Fenerbahce? De repente sí hay ese esfuerzo. A mí me sorprende también, ¿no?, que de uno a otro cambie tanto el esfuerzo cuando además están seguidos, ¿no?, porque se habla mucho de energía. Y cambia el ritmo también de ataque, ¿no? Tamar Balduin le da, no es para subir el balón todas las veces, no es el base así, pero cuando hace pareja con Forrest y ayer con Yaramas, que no estaba por el golpe en la espalda, aquello cogía otro ritmo, ¿no? Y con Howard en transición más veces, ¿no? Aparte que estuvo un poco faltón o... no faltó con nadie, sino que hizo muchas faltas. ¿Qué diferencia es que,
por ejemplo, jugar ayer le toca defender a Baldwin, ¿eh? O sea,
sí, sí.
Tengamos en cuenta también las responsabilidades defensivas que a veces se le asigna a Howard, y que Howard se esmera y se esfuerza por cumplirlas, ¿eh? O sea, eso yo...
Bueno, ahí tengo alguna duda. Yo creo que se esfuerce del todo.
Bueno, otra cosa es que el cuerpo, digamos, y tu naturaleza
eso sí,
como jugador
te lo permita, sí, eso también.
No, sí que es cierto que yo creo que hay algunas faltas que son prescindibles, ¿no? Pero
porque va tarde, Carlos, porque va tarde.
Es curioso porque cuando el equipo gana, la forma que el equipo gana en Kaunas, no nos acordamos tanto de jugar. Recordemos que Kaunas se remonta y se gana el partido con jugar sentado en la en el banquillo.
Y con Kamar Balduin, que desde su pasaporte, ayer decía Pablo, ¿no, Carlos? Parece que tiene ahora ya estabilidad, ¿no? Incluso reconocía, a mí me parece un error tener tres extracomunitarios no desde el inicio. O sea, esos 9 partidos han marcado mucho el inicio de esta temporada, ¿no? Con un hombre menos.
Bueno, error no sé, es un riesgo.
Vale.
Es un riesgo durante los 8 o 9 partidos que te toca jugar sin un jugador en una posición que es clave. Hombre, si ese extracomunitario hubiera sido, digamos, el quinto pívot, por ejemplo, la cuestión hubiera sido
distinta.
Menos trascendental. En este caso, pues sí. Y ahora mismo, pues, Darwin me da la impresión de que tampoco es un jugador que vaya a cambiar tremendamente la dinámica de la posición de base.
Pero hay puntos ahí, ¿no?
Tenemos puntos, pero no tenemos tanta dirección en el puesto de base. Eso es una realidad.
Eso también.
Y con esa realidad tiene que lidiar Pablo Lasso. Luego me queda un poco la incógnita de qué papel se le va a asignar a Yaramas en este equipo, porque ayer estaba lesionado, pero la verdad es que es un jugador que ahora apenas lo vemos. Bueno, en el menos es más, también se está viendo en otras rotaciones.
En las rotaciones, o sea, sí, señor, tiene razón.
Ousmane Ndiaye es un jugador también que apenas juega. De Savko ya ni hablamos, o sea, entonces...
Bueno, ha metido a Rayeste, ¿no?
Ahora mismo, y Rayeste, bueno, Rayeste sí que es cierto que ahora está ganando otra vez minutos, ¿no? Pero bueno, sí, a mí
hombre, pero por Cabarrot, entiendo.
La reflexión del inicio, o sea, yo creo que esto es una cuestión de esta dosificación de energía, yo creo que es una cuestión ya de credibilidad. Yo creo que el equipo tendría que ponerse y ser más regular y mostrar una cara más similar en todos los partidos. Y no me vale con que esto de que el Madrid también pierde y el Barça también pierde y hay un virus Euroliga de muchos equipos que después... Porque al final esos equipos sí que tienen ese colchón en la Liga CB que les va a permitir llegar a la Copa del Rey sin demasiadas complicaciones. El Baskonia no. El Baskonia, pues hasta el momento, en la Liga CB... pues no está ni ganando esos partidos en los que jugabas mal antes, ¿no? O sea, acordémonos de Dusko, donde decía de que una de las condiciones de los grandes equipos es ganar partidos jugando mal. Eso, el Baskonia ahora mismo, de un tiempo a esta parte, yo no ya esta temporada, sino las últimas temporadas. Tiene que jugar bien para ganar partidos en la ACB y jugar contra cualquiera. O sea, ya aquí ya no hay rivales, ya no hay rivales perfectamente abordables para el Vasco en el área ACB.
Yeah. Recuerdo el adusco ahora que dices del relato Mato al Dato, dice, ¿para qué ir a la Copa del Rey si no la voy a ganar?
También decía aquello de o cambiamos de actitud o cambiamos de jugadores, que de alguna forma, pues bueno, hila un poco con
Pablo.
Lo
que dijo el otro día, Pablo, lía.
Cuando Dusko decía aquello, tenía unos jugadores que algunos de ellos eran fuera de serie y el club estaba más por la labor de cambiar jugadores para traer a otros.
Sí, estaba por...
También sería una cuestión de disponibilidad.
De hecho, fuera de Vitoria, me consta que están como diciendo, pero ¿cómo? O sea, Vasconia no se mueve después de lo que está diciendo el entrenador, etcétera, no se está moviendo. Pues les llama el escama la atención. Aquí no tanto porque ya son varios años. Juanjo, camas, rotaciones, tal, a ver.
No, a mí me sorprendió ayer que Pablo no se complicase la vida. No se complicó la vida. Vamos, yo creo que tiene como dos cosas en la cabeza. La primera, quiere encontrar un núcleo, un quinteto, una estructura en el campo que le dé solidez, ¿no? Que se le dé solidez, que le dé solidez y que le dé equilibrio en defensa y en ataque. O sea, no, yo creo que está bien que a veces el peso recaiga, sobre todo en ataque, con la presencia de Howard, que es verdad que cuando Howard sale cambia un poco el sentido de la defensa del equipo contrario, pero también es verdad que con Howard en el campo el equilibrio defensivo es menor, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que está en la búsqueda de tener un quinteto sólido en ambos lados.
Eso es.
Y precisamente, y lo dijimos aquí hace dos semanas, jugar con más pequeños, ¿no? Jugar con los dos pequeños y luego el 3, bueno, que sea Cabarrot o Roca, pero incluso Roca Pueblos con Tadas juntos, sí. Me parece que es una solución,
Tadas, claro.
Me parece que es una solución muy interesante para el equipo, que hay que poner valor en Roca Pueblos porque estuvo extraordinario ayer. Lleva unos días que está muy bien.
Va creciendo.
Yo creo que Pablo está buscando eso, ¿no? Que un equipo sólido en ambos lados, ¿no? En ambos lados y luego que yo también creo que, bueno, también lo escribí a la noche, ¿no? Yo también creo que el equipo, o sea, hay un cambio, Baldwin al 1 y Forrester al 2, que parece que dices, bueno, ¿qué más da uno que otro? Bueno, no da igual, porque cuando un equipo intenta jugar transiciones, ¿no? Es decir, el paso de defensa-ataque, no llegar al 5-5, el problema, la ventaja real de las transiciones se da primero, y esto lo vimos, por ejemplo, parece el otro día, no solo en el primer pase, sino en el siguiente movimiento, que puede ser el segundo pase de contraataque o puede ser correr en velocidad a otro campo. Baldwin, en ese sentido, es mucho más dinámico, más veloz que Forrester, y entonces el equipo llega antes a otro campo, que puede ser con ventaja para poder acabar vertical al aro o bien con un tiro, ¿no? Pero, aun y todo, le ganas 2-3 segundos al ataque. Y, por otro lado, bueno, si hay 8, hay 8. Que va a intentar dar oportunidades en función de cómo vaya el partido, las dará, pero Pablo no regala minutos. O sea, no lo regala, no los ha regalado nunca, ¿eh? No los ha regalado nunca. Entonces, en este caso, a mí mi sensación creo que es esta. Y ayer no se complicó la vida. O sea, viniendo de atrás, no se complicó la vida.
Y Camar, con confianza, da puntos. No, no da dirección. Eso estoy de acuerdo con Carlos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el equipo necesita muchas veces tener esta...
Pero le quita Forrest, y Forrest está más pasa más.
Sí, bueno, claro, sí, pero se encuentra más cómodo Forrest en el 2 porque esa verticalidad que él también tiene, pues yo creo que no la hace desde el comienzo del ataque, ¿no? Sino desde cuando le llega el balón, que no es lo mismo.
Que ha pasado entonces, algo antes.
Claro, entonces, si eso que pasa antes lo hace Baldwin o lo hace otro y luego le llega el balón a Forrester, ahí sí que está siendo más peligroso, ¿no? Entonces, bueno, y luego Baldwin, aunque igual necesita un par de botes menos para irse uno contra uno, en cambio tiene una potencia en las piernas tremenda, sobre todo con tiro tras bote, que le viene muy bien al equipo, ¿no? Entonces, yo creo que... Y luego hay una cosa
parada,
que ve muy bien, ayer hubo varias, que lanza al techo a Hall y las coge, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el juego para Hall, ¿no? Hall no es un jugador, ya hemos visto que...
De bloqueo.
No es un jugador de directo continuar para luego pasar o para poder tirar, ¿no? Hall es un jugador de marcar el directo y saltar arriba. Entonces ahí va
buscar la espalda. Pues hasta aquí llegamos. Carlos Pérez Lucea, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Juanjo Brizuela, gracias.
Gracias.
7 días más, vamos llegando ya al final de este año. Pero todavía hay más dobles figuras. Adiós.